Lo decíamos más temprano, íbamos a conversar telefónicamente como adelanto de una entrevista más larga aquí en Estudios en algunos días con el dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Buenos días, ¿cómo le va, presidente?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, acá estamos. Pasados los calores del verano.
Aprontando bolsos y valijas, como siempre, se va al interior y también al exterior.
Sí, señor. Tenemos ir a Tacuarembó mañana, que tenemos un homenaje a Marta Montaner, uh-huh. Esa figura tan importante, tan querida y desgraciadamente frustrada. Sí. De modo que, bueno, allí estaremos, sí, efectivamente. Y la semana que viene andaremos por Panamá en una conferencia por allá de las cámaras de comercio y de industria. Así que, bueno, la vida es activa.
Muy bien. Doctor, ayer hablábamos con el diputado Pasquet, hemos hablado con otras figuras coloradas en los últimos días, sobre las dificultades que ha tenido el Partido Colorado en renovar, sobre todo las primeras figuras, y lo difícil que había sido, entre otras cosas, sustituirlo a usted o encontrar a alguien que pudiera proyectarse como usted o como el doctor Valle. ¿Cómo ve usted este proceso, este momento del Partido Colorado y la proyección hacia el futuro?
Bueno, mire, el tema de la sustitución de liderazgos es un proceso siempre difícil, ¿no? Siempre complejo. En lo personal, luego de la segunda presidencia, dije que no iba a ser más candidato. No todos me creían, usted lo recordará como periodista, ¿no? No todos me creían porque a veces es... Cuando uno dice que no va a ser candidato, la gente piensa que hay siempre, en fin, un pensamiento detrás, en fin, una actitud política. No, bueno, pero no era así. ¿Y por qué? Bueno, primero porque en lo personal pensaba que luego de dos periodos presidenciales ya era suficiente. Y en segundo lugar, porque justamente había que abrir espacio, habría que abrir camino. Y bueno, y ahí se produciendo el proceso de renovación. Y bueno, ahí apareció Pedro Bordaberry, que fue una figura interesante, porque sacó adelante al partido del CTI, digamos así, luego de su peor elección al término de la presidencia de Valle, después de la crisis del 2002. Y el partido en la última elección se pensaba que iba a mejorar, hubo errores políticos y bueno, lo que debió haber sido un 18-20% fue un 13%. De modo que esa es una situación sin duda difícil, pero que la miramos siempre con optimismo, porque gente en capacidad hay. En nuestro partido está lleno de gente capacitada que actúa en diversos planos en esa generación, pero el liderazgo político es otra cosa y no tengo duda de que aparecerá y bueno, confiemos y deseemos y ayudaremos a que se generen las candidaturas necesarias en un momento en que, pese a estas tormentas circunstanciales que se han dado, hay un clima favorable. Yo lo percibo personalmente, lo veo por la gente que me llama, que me habla, etcétera. Es decir, hay una voluntad de cambio, hay un deseo de cambio y en el país y se refleja también en nuestro partido, el cual se le siente siempre como una pieza decisiva y que lo es.
Se trata de reeditar el Vallismo Unido.
Bueno, sí, esa es una hipótesis y ahí se está trabajando también. Entonces está por un lado Vamos Uruguay, que ha sido la mayoría hasta ahora, cuya estructura ha cambiado. También Pedro Bordaberry ha asumido una actitud de gran trabajo parlamentario, brillante sin duda, pero de cierta repliegue, en el trabajo político. Y por otro lado hay varios grupos vallistas que allí están y que se está tratando de coordinarlos para que realmente se pueda proyectar hacia adelante un candidato que refleje también el pensamiento y la situación política de todos esos grupos.
Uh-huh. Doctor, desde hace varias semanas está sobre la mesa el tema del cambio Nelson y la trama de los Sanabria en el poder en Maldonado. Usted tuvo una relación cercana con Wilson Sanabria. ¿Cómo ha visto toda esta situación generada a partir del cambio Nelson que estaba en manos de su hijo Francisco últimamente?
Bueno, digamos que sí, efectivamente yo fui muy amigo de Wilson, fue un gran dirigente, un hombre, yo diría que lo vi crecer desde desde su tambo, digamos, que era de sus padres, de su familia, y bueno, hasta construir, digamos, un grupo empresarial importante, ¿no? Desgraciadamente, muerto Wilson, su hijo no estuvo a la altura, no supo manejar las cosas, y un año y medio destruyó todo. Y lo que es peor, se fugó, y eso es lo que hace peor su inconducta. Ahora, hay que aclarar y repetir una vez más, esto no tiene nada que ver con el partido ni con el ejercicio político. Esto no es un tema del ejercicio político que afecte al partido. Es una situación estrictamente personal y exista estrictamente del ámbito privado, del ámbito comercial privado, ¿no? Desgraciadamente hay una explotación de mala fe que está haciendo fundamentalmente el gobierno y el Frente Amplio, tratando de enlodar al partido, de enredar al partido. El partido no tiene nada que ver. Acá no hay un daño al Estado, un daño a la sociedad, no hay un ejercicio público equivocado. Esto no son los 1.000 millones de ANCAP, esto no es el 1.000.000 de dólares del avión, que eso lo paga la sociedad entera, y hay un daño al Estado y a la colectividad. Este es un tema, con todo lo horrible que es, pero del ámbito privado. Por eso hay que deslindar claramente al partido, que ha actuado, sí, en el terreno personal, porque, como decimos, la actitud de Francisco Sanabria hace que el partido, por decoro, lo juzgue, como ha hecho, lo suspendió primero, le reclamó la renuncia a los cargos partidarios que tenía, cosa que ocurrió, y se le suspendió, se le dio vista, y bueno, y ahora el comité de ética ya ha propuesto su expulsión, que es lo que irá ocurriendo con los trámites pertinentes, de modo que se puede considerar que está fuera del partido. Esa es la realidad. Pero insisto, hay una explotación de mala fe. Se habla hasta de una comisión investigadora, es decir, el Frente Amplio que se ha negado hasta investigar los negocios de Venezuela, donde está a la vista comprobada las intermediaciones espurias que hubo, ahora habla de una investigación para investigar qué. Para saber que en la campaña de Francisco Sanabria había el dinero de las empresas de Francisco Sanabria, cosa obvia, ¿no? Pero en fin, es desgraciadamente un episodio político desgraciado también para la vida política nacional.
Claro. Doctor, pero el hecho de que haya financiado la campaña política en Maldonado, ¿no lo transforma también en un tema político, más allá de lo personal o de la actividad comercial personal?
Yo creo que no, creo que es obvio. ¿Cómo no va a financiar su campaña, no? Me parece que cualquier persona financia su campaña con su foto, ¿no? O con su ganancia, con su dinero, ¿no? Bueno, el dinero que no era, entonces no se podía considerar espurio como fuera, ¿no? Es decir, que era de su vida, ¿no? No se lo pidió a nadie de un modo ilegal, porque normalmente las campañas se contaminan cuando un político sale a buscar financiaciones de empresas, o sale a buscar financiaciones de gente con la cual pueda quedar comprometido. Por su propio dinero, puede hacer lo que quiera con él, ¿no? Me parece que es la lógica más elemental.
Claro. Hay dirigentes del Partido Colorado que piensan que en Maldonado Germán Cardoso debería apartarse de la Secretaría Política o la Secretaría General en el departamento, que sería bueno para él, para su imagen, que digamos que este caso no lo salpicara, y de alguna manera, para cuidarlo, querrían que se apartara de ese cargo. ¿Usted qué piensa al respecto?
Mire, yo creo que en este momento hay que deslindar, vuelvo a decir, el tema. Una cosa es el desastre personal de Francisco Sanabria, privado, y otra cosa es el partido. El partido no debiera estar afectado, y así hay que hacérselo entender a la gente, y lo estoy repitiendo una y mil veces, ¿no? Esto no debe tener repercusiones, digamos, de otro tipo. Yo creo que, bueno, Germán ha sido un muy buen diputado, ha sido un buen secretario general, y bueno, yo pienso que no creo que esto le afecte personalmente. ¿Qué tiene que ver él con el desastre comercial de la vida privada de Francisco? ¿Por qué es eso? No se pueden perder los puntos de referencia en estas cosas. El país lo está perdiendo por este afán desesperado del gobierno de enchastrar al Partido Colorado. Hasta el ministro del Interior, que se supone que es la garantía de todos nosotros, le reclamó a la prensa, criticaba a la prensa, que no escandalizaba bastante, cuando este tema estaba en el tapete casi exclusivamente, hasta dejando detrás quiebras y cierres y situaciones iguales o peores. Pero en fin, ese es el tema. Yo creo que son dos temas distintos y que no debe ser así. En fin, y creo que el partido además hoy debe estar en otras batallas, en las que estamos todos, y mirar hacia adelante. Y el gobierno lo explota además para encubrir lo que es un balance muy pobre que está teniendo. Se iniciaron las clases, un año nuevo, y seguimos con una crisis educativa que no se renueva, con un gobierno paralizado desde ese punto de vista. Estamos en una situación de decir, bueno, el gobierno explota este asunto. Y digo el gobierno porque ha habido ministros que han actuado.
Ayer el diputado Ope Pagé decía que él podría votar una investigadora si se incluyen los negocios con Venezuela, aire fresco, algunos otros casos, porque el argumento de alguna gente del frente es que esto viene de la época de Wilson Sanabria. Incluso el hijo le ha echado un poco la culpa, ¿sabes? Ha dicho que esto es una herencia del padre, las ilegalidades y todo.
Acá los díceres llegan a cualquier lado. Yo personalmente creo que sí, que el gobierno ha tenido investigadoras que ha rechazado un modelo de bien, no es el caso. Esto claramente una situación política de política sucia.
Doctor, le agradecemos y lo dejamos comprometido para una entrevista
un
poco más larga cuando vuelva.
No, lo vamos a hacer. Estos días hemos estado también envueltos en otras polémicas con el tema de la despenalización del aborto, con el tema de la situación femenina, del feminicidio, todo esto.
Usted ha sido muy crítico con el fallo de la jueza, ¿no?
Muy muy crítico, sí, porque creo que ha sido un fallo que ha ignorado la ley. La ley ha sido una buena ley con defectos que ya señalamos entonces, porque todo ese trámite fue engorroso, no es bueno porque no asegura la privacidad, ¿no? Y esto que hemos vivido estos días ha sido un escarnio de esta señora. Entonces, desde ese punto de vista, pero la ley ha servido, la ley ha permitido garantizar la vida, disminuir los riesgos de las mujeres, funcionar la interrupción del embarazo de un modo normal. Y bueno, esto ha sido un avance indudable, ¿no? Mucho costó esta ley. Y bueno, y la jueza actuó como si no hubiera ley, ¿no? Hablando de un derecho inexistente del hombre a oponerse, cosa que no es que haya un vacío, la ley es clara, la ley en su letra y en sus intenciones y en sus antecedentes lo que quiere es reconocer el derecho de la mujer, y en consecuencia no el del hombre, ¿no? Porque el proceso de la gestación es un proceso que transcurre en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces no es lo mismo la paternidad que la maternidad. Bueno,
muy bien, vemos que alejado de la presidencia dos veces, de todas maneras la polémica se mantiene en todos los temas, está allí, ¿no?
Sí, se mantiene, sí, no, naturalmente, no es un tema matemático, es un tema de valores, es un tema filosófico, en el cual hay posiciones distintas.
Muy bien, doctor Julio María Sanguinetti.
Lo esperamos acá en estudio.
Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, buen viaje al interior y al exterior, lo esperamos en estudio.
¿Sí? Gracias.